Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 9 de mayo y los 6 encarcelados por el doble crimen de los guardias civiles en Barbate no fueron los autores de los asesinatos. Lo dice la propia Guardia Civil que los detuvo. El informe de la UCO, la Policía Judicial de la Guardia Civil, se basa en el análisis de todos los vídeos disponibles, especialmente el grabado por el teléfono de uno de los detenidos, en el que se observa la secuencia de la narcolancha que arrolló a la Zodia de la Guardia Civil. Los detenidos siempre negaron su participación en estos hechos. Sus esposas también proclamaron su inocencia ante el juzgado.
¡Ellos no nos dieron! ¡Ellos se buscan la vida!
¡Ellos no cogieron en tierra! ¡Ellos no nos cogieron en ningún barco!
Vale, ¿a dónde estaban? ¿En Barbate no estaban?
Este giro en la investigación motivará que sus defensas pidan su inmediata puesta en libertad. La justicia está en el foco de la información hoy. En un hecho sin precedentes, el Senado ha reprobado al fiscal general del Estado. El Partido Popular ha pedido al gobierno que lo cese. Feijóo acusa a Sánchez de ocupar las instituciones.
La independencia del Poder Judicial es fundamental, incluso para el gobierno, porque alguna cosa tendrá que enseñar el gobierno después de 5 años de apropiación de las instituciones del Estado.
Álvaro García Ortiz se niega a dejar el cargo y responde recusando a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver su reprobación. García Ortiz arremete contra los jueces un día después de que el Supremo anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Las deficientes conexiones por ferrocarril vuelven a ser hoy noticia en Andalucía. En Huelva hay convocada una concentración esta tarde para exigir la llegada del AVE y mejoras en las conexiones. El portavoz de la plataforma Y Huelva Cuando, Salvador Romero, habla de agravios comparativos.
Estamos dispuestos a que nuestra provincia se quede por debajo del resto de provincias española, o queremos que compita en las mismas condiciones que la provincia española donde está llegando la línea de alta velocidad.
Y en Almería, por ejemplo, Renfe se ha llevado de la provincia una segunda locomotora y la única existente se ha averiado, lo que obligó ayer a los viajeros a trasladarse en autobús hasta Linares. El acuerdo sobre Gibraltar parece estar cerca, pero hay críticas desde Andalucía por la falta de información. El presidente de la Junta reúne esta tarde a los alcaldes y a la mancomunidad del campo de Gibraltar para aunar posiciones. Ante el malestar, el ministro de Exteriores ha telefoneado este miércoles a Juanma Moreno y le ha pedido apoyo para el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, pide que se negocie sin prisas, pensando en los vecinos del campo de Gibraltar.
Un acuerdo sin resolver los problemas del campo de Gibraltar y sin impulsar a los municipios del campo de Gibraltar sería un mal acuerdo.
Nueva polémica diplomática y discrepancias en el seno del gobierno. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha pedido a las empresas españolas en Israel que no contribuyan con sus actividades al genocidio en Gaza. La carta ha provocado la respuesta airada de la Embajada de Israel. Y en medio de tanta polémica y a 48 horas del cierre de la campaña de las elecciones catalanas, el gobierno ha firmado con los sindicatos una reforma del paro que permitirá cobrar el desempleo. Un acuerdo que no ha contado con la patronal, como denuncia el presidente de la CEA, Javier González de Lara.
No ha habido en ningún momento ningún proceso de discusión, sencillamente información, y esa es la que yo pueda tener como vicepresidente de COE hoy por hoy, nada más que eso.
Este jueves 9 de mayo, en el que celebramos el Día de Europa, la primera ciudad del viejo continente estuvo en Andalucía y fue en Cádiz. Y el gran referente de las letras españolas también nació en Andalucía. Una investigación de un documento de un proceso judicial sitúa el nacimiento de Miguel de Cervantes en Córdoba. El Quijote manchego, como sabemos, debió tener también acento andaluz. Vamos ahora a recordar cómo viene el tiempo hoy, sin novedades. Seguimos con temperaturas altas, con mucho sol y algunos intervalos nubosos. Lo único destacable hoy es el intenso viento de levante que soplará durante todo el día en el área del Estrecho y en el litoral atlántico de Cádiz. Precisamente por ahí vamos a comenzar la ronda de tiempo para hoy. Salud Botaro, ¿qué va a tener Cádiz hoy?
24 grados de máxima es lo que dice la previsión. Ahora tenemos 19 y el cielo despejado.
Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
Tenemos 18 grados, la máxima prevista 21, nubes y claros y avisos amarillos por viento y fenómenos costeros.
En Jerez, Marga Negrín.
Tenemos a esta hora 18 grados, bastante calor se va a pasar hoy en la Feria del Caballo porque a la sombra llegaremos a los 28, el cielo con claros y nubes.
En Huelva, María José Marín.
Pues aquí algunas nubes, vamos a alcanzar los 30 grados, a esta hora 15.
En Sevilla, Antonio Catoni.
Tenemos 15 grados y alcanzaremos los 31 de máxima.
En Córdoba, Miguel Vallecillo.
Tenemos algunas nubes y 16, hoy va a predominar el sol con 30 de máxima.
¿Cómo viene el día por Málaga, Ángeles Rueda?
Pues 13 grados, alcanzaremos una máxima de 24, cielos parcialmente cubiertos.
¿Y por Jaén qué se espera, Alfonso Miranda?
Pues otro día prometedor, ayer tuvimos 30,3, hoy vamos camino de lo mismo, ahora 18.
En Granada, Antonio Valverde.
En Granada más fresquito, 12 grados, algunas nubes decorativas, alcanzaremos los 27.
¿Y por Almería, María Jesús Recio?
Intervalos nubosos, 19 grados, subiremos hasta los 26.
Vamos a conocer ahora la situación de las carreteras en Andalucía, cómo está la circulación. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, pero por el momento tan solo van a encontrar leves dificultades por obras de mejora en dos tramos de la A92, en la zona de Sevilla, en el Araal, pero también en Granada, en Huétor-Tájar. En el resto de vías, tráfico en aumento, pero sin retenciones.
Siete minutos de la mañana.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, que pasa por el sorprendente vuelco que ha dado la investigación por el asesinato de los guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate a principios del pasado mes de febrero. Un nuevo informe de la UCO, esto es la Policía Judicial de la Guardia Civil, concluye que los 6 detenidos no participaron en el doble crimen. Las defensas van a pedir, seguro, su excarcelación. Manuel Pérez Alcázar.
El informe de la Guardia Civil concluye que los detenidos en prisión provisional desde hace 86 días no son los responsables de los hechos. Constata que la narcolancha en la que viajaban, localizada en una playa de la línea, no fue la que embistió a la Zodiac en la que iban los dos agentes fallecidos, Miguel Ángel González y David Pérez, y otros 4 compañeros que resultaron heridos. El nuevo informe se basa en el análisis de todos los vídeos disponibles, especialmente el que grabó con su móvil uno de los detenidos y en el que se puede ver toda la secuencia de la narcolancha, lo que descartaría su participación, la del Cabra y la de los otros 4 detenidos que ante el juez negaron su intervención en el asesinato de los 2 agentes y apuntaron a que el dueño de la narcolancha es un marroquí. Las esposas de los encarcelados defendieron su inocencia a su llegada a los juzgados. Los investigadores buscan ahora una narcolancha con 4 motores y una sola antena en la que viajaban al menos 3 tripulantes. En las próximas horas, el juez podría dejar en libertad a los detenidos. Sus defensas han reclamado ya su inmediata excarcelación. El contenido del informe policial se ha conocido 48 horas antes de que el juez tome declaración a los 4 guardias civiles que sobrevivieron al impacto y a un empleado de seguridad del puerto de Barbate.
Otro giro en una investigación judicial. El juzgado de Marbella ordena la busca y captura del líder de la mafia marroquí un mes después de que se fugara precisamente por un error judicial. Nuria Durán.
El juez instructor que decretó su ingreso en la cárcel dictó el 2 de mayo órdenes de busca y captura, una europea y otra internacional. La fuga de Karim Bouyakhrishan se constató el 16 de abril, cuando no acudió a firmar al juzgado. El líder de la mocromafia fue detenido en enero y puesto en libertad condicional por la Audiencia de Málaga, en contra del criterio de la Fiscalía un mes más tarde. La Audiencia Nacional tampoco ordenó su detención para ser extraditado a Países Bajos, país que lo reclamaba por haber amenazado de muerte a la heredera del trono de Holanda. Se sospecha que esté fuera de territorio europeo a través de Marruecos. La mocromafia es la organización criminal que controla el narcotráfico en ese país centroeuropeo.
Este jueves pasan a disposición judicial los cuatro detenidos por el tiroteo del pasado lunes en Antequera.
Todos son varones y miembros de una misma familia. Permanecen en dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga, desde donde serán trasladados a los juzgados de Antequera. El origen de la disputa fue el enfrentamiento entre dos clanes rivales. El incidente se saldó con 14 heridos. De ellos, solo dos siguen hospitalizados en la UCI del Regional de Málaga con heridas por arma de fuego. Según el último parte médico, se encuentran estables dentro de la gravedad.
Movilizaciones convocadas para hoy por las deficiencias en las infraestructuras ferroviarias. En concreto, concentración en Huelva para reivindicar la llegada del AVE y mejoras en el ferrocarril.
La plataforma Y Huelva Cuando llama a los onubenses a concentrarse esta tarde para denunciar la falta de infraestructuras ferroviarias. El portavoz de la plataforma para la llegada del AVE a Huelva, Salvador Romero, habla de agravio comparativo.
Si estamos dispuestos a que nuestra provincia se quede dos o tres ligas por debajo del resto de provincias españolas, o queremos que compita en las mismas condiciones que la provincia española donde está llegando la línea de alta velocidad.
De esta protesta se han desmarcado en contra de su voluntad inicial los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, al entender que además de la alta velocidad deben quedar recogidas también otras reivindicaciones que sufre la provincia de Huelva, como son el déficit en materia hidráulica o sanitaria.
Renfe deja sin locomotoras la provincia de Almería y suprime los media distancia entre Granada y Málaga por falta de trenes.
La empresa ferroviaria se ha llevado de la provincia de Almería una locomotora y la única existente se ha averiado, lo que obligaba este miércoles a los viajeros a trasladarse en autobús hasta Linares. La mesa en defensa del ferrocarril ha pedido al director de la compañía que recupere el total de las líneas con Madrid de cara al verano y que no espere a noviembre, como explica el portavoz José Carlos Tejada.
Por parte de nuestra plataforma ciudadana la hemos solicitado por escrito, hemos realizado gestiones, concentraciones. Por parte del Ministerio de Renfe, al día de hoy a la fecha no se ha procedido a ponerla de nuevo en activo. Consideramos que es junio el mes necesario por la incidencia turística que tendremos este verano.
En Granada se han suprimido los media distancia que conectan con Málaga por falta de trenes.
El presidente de la Junta reúne esta tarde a los alcaldes y a la presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar para aunar posiciones de cara a la negociación sobre el peñón tras el Brexit. El ministro de Exteriores ha telefoneado a Juanma Moreno y le ha pedido apoyo para el acuerdo que se está preparando con el Reino Unido.
Álvarez ha ofrecido a Juanma Moreno un encuentro para explicarle con detalle los avances con Reino Unido para el acuerdo de prosperidad compartida. Según el ministro, en la cumbre del día 12 se avanzó en el uso del aeropuerto, el tráfico de bienes y la movilidad. Álvarez insiste en que salvaguardará la posición española sobre la soberanía. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, pide que se negocie sin prisas y pensando en los vecinos del campo de Gibraltar.
Parece que tiene mucha prisa en sacarse una foto, pero sin resolver los problemas del campo de Gibraltar. Un acuerdo sin resolver los problemas del campo de Gibraltar y sin impulsar a los municipios del campo de Gibraltar sería un mal acuerdo.
La llamada de Álvarez a Moreno llega horas antes de la reunión de esta tarde del presidente andaluz con los alcaldes y la presidenta de la Mancomunidad. Su presidenta, Susana Pérez, ha instado en estos micrófonos a sumar esfuerzos.
Creo que es importante ir todos de la mano porque la reunión del lunes en Madrid también va a estar representada, lógicamente, la Junta de Andalucía, y creo que debemos llevar todos un frente común. Creo que debemos ir todos de la mano y juntos somos más fuertes.
Por su parte, el alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz, emplaza a la Junta a ejecutar el plan frente al Brexit aprobado ya en 2019.
Hoy, cuando han pasado 5 años de trabajo, de ejercicio, de dedicación supuesta por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, los resultados son más bien nulos.
Tras la reunión de esta tarde, los alcaldes y la Junta están citados el lunes en Madrid por el ministro de Exteriores. La última vez que fueron convocados fue en noviembre de 2022, cuando se les informó de la propuesta remitida a Reino Unido para hacer de ese espacio una zona de prosperidad compartida.
El Gobierno ha firmado con los sindicatos la reforma del subsidio que permitirá cobrar el desempleo mientras se pueda trabajar. Ese acuerdo ha llegado sin contar con la patronal.
Los trabajadores que salgan del paro y encuentren un empleo con salario bruto de menos de 1.900 euros al mes podrán cobrar el paro o la prestación contributiva durante medio año. Una medida que explica la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Esto no es ninguna paguita. Esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Y les voy a dar solo un dato, que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación.
El acuerdo eleva el subsidio a 570 euros y amplía el número de beneficiarios. Además de los trabajadores que hayan agotado el paro, podrán cobrar esta ayuda a las víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años o los menores de 45 sin cargas familiares. Una mayor cobertura que subraya el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Un acuerdo que era necesario, un acuerdo muy relevante que mejora las condiciones de acceso al subsidio de muchísimas personas en nuestro país, que además sirve para mejorar el tratamiento y la cuantía de estos subsidios.
El acuerdo no ha contado con la patronal, que denuncia interés electoral. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, critica que no han recibido la propuesta.
El diálogo social se construye en base al, como dice el concepto, a dialogar, a discutir. No ha habido en ningún momento ningún proceso de discusión, sencillamente información, y esa es la que yo pueda tener como vicepresidente de COE hoy por hoy, nada más que eso.
El documento también establece la compatibilidad del subsidio agrario de Andalucía y Extremadura con la ayuda del régimen general.
El presidente del Gobierno le ha pedido a las empresas que suban los salarios y estas le reclaman un clima político más apacible.
5 años después, Pedro Sánchez ha vuelto a una asamblea del Instituto de Empresa Familiar. Se ha ausentado un lustro después de que en su primera experiencia en Valencia no fuera bien recibido. Ahora en Madrid, Sánchez ha aprovechado la buena racha de la economía para plantear a los empresarios que suban los salarios.
Os animo a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Debemos pagar mejores salarios, reforzar la formación, flexibilizar los horarios y hacer que el trabajo sea una experiencia más saludable y satisfactoria.
También que se impliquen en mejorar la democracia. El nuevo presidente de la organización, Ignacio Rivera, por su parte, pedía al presidente un clima político tranquilo, una democracia, decía, de más calidad.
Necesitamos un clima político sosegado, una democracia de calidad en la que quepamos todos y que nos garantice el marco de convivencia que tanto nos ha costado alcanzar, que tanto nos ha costado construir.
El fiscal general del Estado, Álvaro García, recusa a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que decidir si lo apartan del cargo, mientras que el Senado lo ha reprobado y pide al Gobierno que lo cese.
En una medida sin precedentes, el Senado ha reprobado al jefe de la Fiscalía con el voto a favor de PP y Vox, el rechazo del PSOE e Izquierda Confederal y 19 abstenciones. El PP insta al Gobierno a destituirlo. Feijóo acusa a Sánchez de ocupar las instituciones. Así lo explica la secretaria general popular, Cuca Gamarra.
Y el primero que debe pedir la dimisión del fiscal general del Estado es Pedro Sánchez.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, responde a los populares pidiendo que cumplan la Constitución y renovando el Poder Judicial.
Me alegro que utilicen sus mayorías absolutas para reprobar, pero ojalá utilizarían su conciencia y su saber hacer para cumplir la Constitución.
El fiscal general del Estado no se plantea dimitir y avisa al gobierno y avisa que el gobierno tampoco puede cesarle porque su cargo está blindado. Álvaro García Ortiz ha presentado recusación contra los 5 magistrados del Supremo que tienen que resolver un recurso contra su designación. El movimiento de García Ortiz ha causado estupor en la clase judicial.
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, abre juicio oral al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso.
El juez da a Rubiales, imputado por agresión sexual y coacciones, 24 horas para que abone una fianza de 65.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Además, ha acordado enviar también a juicio al que fue seleccionador del equipo femenino, Jorge Bilda, al actual director deportivo de la selección, Albert Luque, y al que fuera responsable de marketing, Rubén Rivera, por las supuestas coacciones a la futbolista. La resolución no es recurrible y da un plazo de 10 días a los investigados para que presenten su escrito de defensa.
Nueva polémica diplomática, nuevo lío y discrepancias en el seno del gobierno por la carta del ministro de Derechos Sociales, Bustundí, pidiendo a las empresas españolas en Israel que no contribuyan al genocidio en Gaza.
El ministro de Sumar, Pablo Bustundí, advierte del genocidio en Palestina y pregunta a las empresas españolas por sus acciones en Israel.
Estamos tomando medidas para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino.
La misiva ha provocado la respuesta airada de la Embajada de Israel, además de no contar con la parte socialista del Ejecutivo, como explica la vicepresidenta Teresa Rivera.
La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno. Creo que la relación con las empresas, la incidencia en el comercio, corresponde al Ministerio de Economía.
La Universidad Española aborda hoy su posición ante este conflicto a petición de la de Granada, cuyo rector, Pedro Mercado, valora una declaración institucional propia.
Tenemos también la firme pretensión de elevar al Consejo de Gobierno una declaración, como también a una eventualidad del cese de relaciones con las universidades que expresamente no condenen la masacre, sobre todo de población civil.
Las protestas de alumnos se extienden por los campus. En Granada han comenzado una acampada y tienen prevista hoy una marcha.
Hoy es 9 de mayo, es el Día de Europa, 27 países y 448 millones de europeos celebran la paz y la unidad en el territorio cuando queda un mes justo para las elecciones europeas, que serán el 9 de junio.
Más de 60 ciudades en toda la Unión van a mostrar hoy mensajes para animar a los ciudadanos a votar. Este día conmemora la declaración de Robert Schuman de 1950, ministro francés de Exteriores, considerado el padre de la Unión Europea, un hito que dio inicio hace 74 años a la construcción de una nueva Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. El gobierno francés propuso de placer el ensemble.
Y Miguel de Cervantes nació en Córdoba y tuvo dos homónimos, primo y sobrino. Según una investigación de José Contreras Isaro, investigador cervantino, lo proclamaba ayer noche en una conferencia en el Ateneo de Sevilla y hoy hablaremos con él sobre este particular.
El flexo de Paco Reyero.
¿El poder es una droga?
Sí, claro. Sí, claro.
¿El dinero es un subproducto del poder?
Yo creo que es secundario. Hay gente con muchísimo dinero, con dinero para vivir 10 veces, con dinero para que sus familias vivan 10 veces, que siguen queriendo estar en el machito, porque el dinero sin poder a los hombres que han tenido poder o a las mujeres que han tenido poder no les cubre la necesidad.
El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio.
Pues vamos ya con la revista de prensa y Paco Ramón, que ya nos tiene preparado lo que cuenta la prensa, que no se ponen de acuerdo hoy, ¿eh?
Hoy la noticia de...
La noticia destacada más destacada de la jornada, no se podría decir una que se repite. ¿Cuál es? A ver.
Pues la única que se repite es la fotografía, que es la de la remontada del Madrid frente al Bayern de Múnich, que le da el pase a una nueva final de la Liga de Campeones. Pero vamos con las demás noticias, si te parece, Jesús. En ABC leemos que una orden de Escrivá avala la discrecionalidad para contratar altos cargos a dedo. En El País, que Estados Unidos presiona a Netanyahu al frenar envíos de armas a Israel y que Washington trata así de evitar una ofensiva a gran escala en Rafah. Dice El Mundo que ella abraza el nacionalismo para resistir el empuje de Puigdemont. Suma a su campaña iconos soberanistas como Trapero o Tarradellas para que los indecisos no se vayan con Junts. En La Razón, el fiscal general del Estado choca con el Tribunal Supremo con su cargo en el aire. El alto tribunal ha anulado en 6 meses sus dos propuestas de nombramiento de Dolores Delgado y García Ortiz cuestiona ahora la imparcialidad de los jueces que deberán decidir, por cierto, sobre su designación. Y en La Vanguardia leemos que el PSC, Esquerra, Junts, Comuns y la CUP acuerdan aislar a la ultraderecha. Estos cinco partidos pactan rechazar los votos de Vox y Alianza Catalana.
¿Y sobre qué reflexionan los editoriales de hoy?
Pues a veces sobre la regeneración como coartada. Ese es el título elegido y dice que la verosimilitud del discurso de Sánchez contra la difamación y a favor de la higiene democrática no ha superado la prueba de la realidad. En la primera semana de gobierno de Sánchez, tras su periodo de reflexión y el hiperbólico, así lo califica, discurso en el que se comprometió a regenerar la democracia, es una prueba evidente de la desconexión acreditada que existe entre las palabras del presidente y su acción política. Nunca sabremos si fue sincero, añade el ABC, cuando amagó con dimitir. De lo que no cabe duda, concluye, es de la nula veracidad del discurso con el que ha intentado convencernos de que sí le merece la pena seguir gobernando España. El País dedica su editorial al acuerdo entre sindicatos y el gobierno para reformar el subsidio del desempleo, reforzar el escudo social, titula. El plan cuenta con el visto bueno de los sindicatos, no así de la patronal, subraya el diario Deprisa, que vuelve una vez más a desmarcarse de un diálogo social que en los últimos años está dando frutos palpables en lo social, sin perjudicar, concluye El País, como alertaban los empresarios, ni la creación de empleo ni la reducción del paro. El Mundo se centra en la brecha, dice, que hay entre el PSOE y Sumar y que eso añade otro factor de inestabilidad. Tras la arbitraria decisión del titular de Cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, del distanciamiento entre el presidente Sánchez y la vicepresidenta Díaz a cuentas del diálogo social y también de la polémica por las irresponsables cartas que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha enviado a empresas españolas en Israel pidiéndoles medidas para evitar que sus actividades, y cita textualmente, contribuyan al genocidio en Palestina, abre un nuevo frente en el Ejecutivo. Una división entre socialistas y su socio que debilita, según El Mundo, todavía más al gobierno tras el amago de dimisión de Sánchez, que constata la falta de rumbo y se constata, dice, la falta de un rumbo claro para la legislatura. Y el grupo Yoli se centra en el pacto por la sanidad, un pacto que reivindicaba hace unos días el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La ministra Mónica García ha expresado, dice el grupo de prensa andaluz, su disposición a negociar, pero lo cierto es que no se han producido avances. La sanidad pública en Andalucía y en cualquier otro territorio tiene un problema de base, que es que la demanda tiende a infinito y los medios para atenderla son limitados. Es evidente, dice, que la imagen que se transmite a la población es la de un sistema saturado y en medio del ruido político que existe en España parece complicado que se puedan abordar las reformas de calado que se necesitan.
¿Y la viñeta del día?
Pues es la fe de ratas de Nieto en ABC. Dos ancianos roedores que están sentados en sus sillas de ruedas en un parque. El primero le dice a ella, le dice, hasta 49 puntos te reconocen dependencia moderada, entre 50 y 74 puntos dependencia severa y entre 75 y 100 puntos te consideran gran dependiente. Y le pregunta ella, que está sentada con él en otra silla de ruedas, y después de gran dependiente, responde él, solo queda el fiscal general del Estado.
Carolina España, el nombre del día, ya desde la tarde de ayer surgía. Carolina Marín ha dicho España, ha dicho sin mirar.
Bueno, es Carolina de España.
Carolina de España, ¡olé! Carolina de Huelva. Nuria Gaciño.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Qué bueno, qué buena noticia, qué alegría que sea premio Princesa de Asturias de los deportes y también la alegría del Real Madrid, que sueña ya con la decimoquinta Copa.
La campeona olímpica mundial y europea de bádminton, la onubense Carolina Marín, que ya tiene el premio soñado, el premio Princesa de Asturias de los deportes, y el que sueña con poder levantar su decimoquinta Champions el próximo 1 de junio en Londres es el Real Madrid. Está solo un partido del objetivo y encima le toca en la final la cenicienta de de este año, como es el Borussia Dortmund, así que vuelve a ser favorito como lo era anoche en la vuelta de las semifinales ante el Bayern de Múnich, al que terminó venciendo en el Bernabéu por 2-1. Se adelantó el conjunto alemán en el minuto 68, pero en el 88 José Lu aprovechó un fallo garrafal de Neuer, que hasta el momento estaba siendo el mejor del encuentro, para empatar a 1. Y no contento con un gol, en el 91 hizo el segundo, que vale el billete para la final de Wembley. Por supuesto, el encuentro no ha estado exento de polémica, ya que el árbitro pitó antes del posible empate a 2, en los últimos minutos del choque, un fuera de juego del que se han quejado en el Bayern de Múnich. Claro error del colegiado, que no debió parar la jugada, por lo que se ha disculpado, posteriormente se disculpaba con el club bávaro. Y de la Champions a la Liga Europa, hoy vamos a conocer a los finalistas que se darán cita en la final del 22 de mayo a las 9, Atalanta Olympique de Marsella, con la eliminatoria empatada a 1, y Bayer Leverkusen Roma, renta para los alemanes que vencieron 0-2 en la ida. En cuanto a la Conference League, ya tenemos al primer finalista, es la Fiorentina, el segundo saldrá del Olympiacos Aston Villa, de momento la ventaja para el equipo griego que entrena Mendilibar.
Y los capitanes del Cádiz piden el apoyo de la afición y ya no hay entrada para el partido del Granada, han sabido llegar al corazón.
Las entradas para el partido entre el Granada y el Madrid se pusieron ayer a la venta y en pocas horas se agotaron, y eso que el equipo granadista puede certificar el descenso a segunda, pero hay prevista una pañolada en varios momentos de choque para protestar por la mala gestión de la temporada. Lo mismo va a suceder en la previa del Cádiz-Getafe, los capitanes del conjunto cadista que ayer comparecieron ante la prensa pues para pedir el apoyo. Va a reaparecer en el Betis para ese partido frente al Almería Isco, también Bellerín, y en el Sevilla Pedrosa, y según publica hoy ABC, Ansu Fati está loco por venir al Sevilla.
Llegamos así a las 7:30. Hasta luego, Nuria. Chao.
Canal Sur Radio.
Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. Los 6 detenidos por el asesinato de los 2 guardias civiles de Barbate no embistieron a la Zodia de la Benemérita.
La investigación concluye que fue otra embarcación la que arremetió contra la Guardia Civil el pasado 9 de febrero en el puerto gaditano. Las pesquisas se centran ahora en narcos marroquíes que huyeron a su país.
Huelva se moviliza hoy para reivindicar la llegada del AVE.
La plataforma Y Huelva Cuando llama a los onubenses a concentrarse esta tarde para denunciar la falta de infraestructuras ferroviarias. En Almería claman contra la pérdida de conexiones con Madrid. Además, Renfe suprime viajes entre Granada y Málaga por falta de trenes.
El presidente de la Junta se va a reunir esta tarde con los alcaldes del campo de Gibraltar y presidenta de la Mancomunidad para respaldar sus reivindicaciones en el Brexit.
El ministro de Exteriores pide el apoyo del presidente de la Junta. José Manuel Álvarez ofrece a Moreno un encuentro para explicarle los avances de la negociación tras las críticas del gobierno andaluz.
El fiscal general del Estado recusa a los jueces del Tribunal Supremo que tienen que decidir sobre su futuro en el cargo.
Álvaro García Ortiz pide apartar a los magistrados que deben resolver la denuncia de una asociación de fiscales contra su continuidad. El Senado reprueba al fiscal y pide al gobierno que lo cese.
La Universidad Española aborda hoy su posición en el conflicto de Gaza a petición de la de Granada.
Polémica también por la carta del ministro de Derechos Sociales a las empresas españolas en Israel para que rindan cuentas de los efectos de su actividad en la guerra de Gaza. Exteriores se desmarca de la misiva y la embajada de Israel acusa a Pablo Bustinduy de dar alas a Hamás.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Sigue estable el tiempo, el día será soleado con intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas sin cambios. Hoy las máximas comprendidas entre los 31 grados de Sevilla y los 24 de Málaga. Soplan rachas muy fuertes de levante en el área del estrecho y el litoral atlántico de Cádiz. Hay aviso amarillo.
Son las 7:32 minutos de la mañana y enseguida vamos con las claves económicas del día.
Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es/cuenta360. Cajamar. Distintos desde siempre.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
Vamos bien, bien, pendientes de los titulares que nos traes de los medios económicos especializados. ¿Qué dicen?
Pues mira, vamos a empezar con Expansión y con las salidas a bolsa y de información bursátil que no cesa, porque nos cuenta que Europastri, la compañía catalana de distribución y consumo, va a ampliar capital en 225 millones en su próxima salida al parqué, a la bolsa. Por cierto, también te aporto aquí en Expansión un titular del rey, de Felipe VI, en el foro internacional organizado por el periódico, que entre ayer y seguirá hoy, y en el que dice que en un mundo cada vez más frágil no cabe otra alternativa a la actuación conjunta para afrontar los desafíos. Un titular que vendría muy bien hasta nuestro entorno más cercano, fíjate. Luego nos vamos a cinco días. Y efectivamente nos abre con la información del momento. Parece que se presenta la OPA hostil de BBVA sobre el Sabadell, con el precio que la propuesta, el mismo precio de la propuesta de la semana pasada. Vamos a ver cómo se desarrolla la mañana en torno al asunto.
Si lo también acaba de colgar ahora mismo, el anuncio de OPA hostil sobre Sabadell.
Exactamente, es una noticia de alcance, y evidentemente aquí o la operación sale bien o...
O sale mal
y tendrá el BBVA un problema enorme de reputación. Así que si han decidido ir por la directa y tomar por la calle de en medio es porque realmente están seguros de que van a poder consumar la operación. Bien, luego nos vamos al Economista, que nos cuenta efectivamente, también incluye en su última hora el titular de la OPA hostil del BBVA. La cita además a las 7 y 10 de la mañana, y nos cuenta que los pensionistas se dispararán un 60% con el empleo estancado. Y finalmente en Invertia también nos dicen, nos van avanzando la OPA de BBVA, y nos cuenta que el Estado paga ya casi un 8% más que STC, la empresa saudita, por entrar en el accionariado de Telefónica, que ya sabes que esta semana ha incorporado a la persona designada por el gobierno, y prácticamente la SEPI está muy cerca de alcanzar precisamente ese 8%. Y ahora vamos ya con las claves.
Cuéntanos.
Pues que hoy tenemos muchas pequeñas claves, es un día ajetreado.
Claves, venga.
Pero efectivamente pequeñas claves, como esas pequeñas canciones, pero la verdad es que con esta información, con este de alcance, con la OPA de BBVA, vamos a estar realmente entretenidos. Bueno, mira, para empezar también la agenda, tenemos hoy el día de debut de Ferrovial en Wall Street. Por fin, la empresa de infraestructura se convierte en la primera empresa española en cotizar en la bolsa neoyorquina de esta manera, y lo va a hacer en el Nasdaq. Con este debut, que además le ha costado bastante, ya no solamente por lo que pasó aquí el año pasado, sino también por los trámites de la regulación que hay allí en Estados Unidos, pues llega la hora de la verdad para la empresa y su ambiciosísimo plan estratégico. Después vamos a volver a nuestro país para conocer las citas, para conocer, perdóname, las estadísticas inmobiliarias de los notarios, que ya van a corresponder a abril, y vamos a ver un termómetro muy ajustado de la realidad del mercado de la vivienda. Y finalmente también, como una cita de interés importante, un almuerzo coloquio que va a celebrar el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, para repasar la coyuntura económica, la estructura financiera, y donde con muchas probabilidades se va a pronunciar sobre la próxima cita del BCE de junio y el presumible primer recorte de tipos de interés de los últimos años.
Muy bien, ¿y qué más informaciones tenemos hoy de interés?
Pues mira, comenzamos, lo habéis citado ya antes, con la reforma del subsidio de paro, suscrita entre el gobierno y los sindicatos, que efectivamente hay aquí dos cuestiones fundamentales también añadidas a la información sobre las cantidades que se amplían con el subsidio y los nuevos colectivos de beneficiarios. Y es que no nos olvidemos también que es una reforma con la que se cumple uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos, con lo cual tenía bastante urgencia ya después de todos los retrasos parlamentarios. Luego también tenemos un par de datos. El primero, la caída de la producción industrial en marzo, que pone fin a dos buenos primeros meses del año, en enero y febrero. Ha caído un 11,3% y es la mayor caída desde mayo de 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Esperemos que sea solamente puntual. Y el segundo, con dos vertientes a su vez. El crecimiento de la creación de empresas, que según Experian aumentó un 10% entre enero y abril, superó ampliamente las 44.000, mientras que los procedimientos concursales, por cierto, se dispararon un 48% en el mismo periodo, hasta superar los 3.000. El anverso y el reverso de cada cosa.
Muy bien, y por último.
Pues mira, un apunte del Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de la Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, que dice que casi 9 de cada 10 españoles desconocen la existencia de deducciones por rehabilitación de vivienda en la declaración de la renta. No sé, a mí me parece mucho, ¿no?
Sí.
Me parece que no se le olvida tanto a los asesores fiscales el recordar.
Pero este dato es...
El dato es demoledor, sí, sin ninguna duda, ¿eh? Y entendemos que igual se están refiriendo también a lo que tiene que ver con la rehabilitación energética, ¿no? Y con el autoconsumo, pero de cualquier forma es un dato bastante curioso, por eso me lo quería traer aquí.
Pues no, bien traído, porque mucha gente que estará escuchando dirá, a ver.
Efectivamente, que consulten, porque igual cualquier reforma que han hecho en casa, desde luego, por supuesto, que dice tiene derecho a deducción.
Uno de cada 10 españoles desconoce...
No, perdón, 9 de casi 10 españoles.
9 de cada 10, perdón. Mucho peor. Sí, no, sí, está bien escrito, era yo el que lo estaba leyendo mal. 9 de cada 10 españoles desconocen la existencia de deducciones por rehabilitación de vivienda. Pues ya lo saben, échenle un vistazo o pregúntenle a su asesor.
En efecto.
Oye, tú que eres escritor, investigador, cordobés, todo eso, ¿qué te parece la noticia con la que hoy nos hemos encontrado? De que,
hombre, yo te iba a decir
Cervantes nació en Córdoba.
Te iba a decir que la auténtica OPA en el mundo cultural era precisamente esta, ¿no?
Esto sí que es una OPA.
Hombre, nuestra OPA andaluza, efectivamente, nuestro reclamo andaluza del posiblemente sea el mejor escritor en lengua española en todos los tiempos. Una opinión personal, pero que está ahí una maravilla.
Pero está muy documentado. Voy a hablar esta mañana con José Contreras y Saro, que es el investigador, pero por lo que cuenta, luego te mandaré. Pues ayer di una conferencia donde levantó esto. Pero esto está, fíjate que cuando... Esto fue otro, un sevillano, Rodríguez Jurado, que tiene calle en Sevilla, calle céntrica en Sevilla, el que en febrero de 1914 leyó lo que él había encontrado delante de Alfonso XIII, para realzar la importancia que tenía el hallazgo. Pues, pero claro, estas cosas en España no le echamos muchas cuentas.
No le echamos cuentas ninguna en absoluto. Hombre, en Cataluña a lo mejor reivindican que era catalana Santa Teresa de Jesús, pero eso es otra historia.
No, ellos reivindican a Colón, ellos están con Colón. Bueno, hasta mañana, venga, adiós.
Venga, hasta luego.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos con otras noticias de Andalucía. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de una mujer de 74 y del robo en el interior de su domicilio de la localidad de Sabiote. ¿Qué sabemos, Alfonso Miranda?
Buenos días. Canal Sur Radio ha podido confirmar que el detenido vive muy cerca de la víctima, que no existía relación afectiva entre ambos y que tiene una importante adicción a la droga. Del detenido ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil de Baeza, donde fue trasladado anoche por efectivos de la Benemérita. Por el momento se desconoce si podría pasar hoy a disposición judicial o si, por contra, la policía judicial va a acotar el plazo máximo permitido antes de ponerlo a disposición judicial, en concreto del titular del juzgado número 2 de Úbeda, que es el que se ha hecho cargo del caso. Por su parte, el ayuntamiento de Sabiote ha decretado 2 días de luto oficial, hoy jueves y mañana viernes. Durante esos días las banderas van a ondear a media hasta en todos los edificios municipales.
Pues seguiremos al tanto de esta información y de esta detención. Se investiga como violencia de género el apuñalamiento ayer en Córdoba de un hombre a una mujer. Ella está ingresada y él se suicidó posteriormente. Miguel Vallecillo.
Los datos de la investigación apuntan a que el hombre apuñaló a su pareja en las inmediaciones de un supermercado en la avenida del Brillante de Córdoba por unos motivos que se desconocen. Ella quedó herida gravemente, aunque no se teme por su vida, y él se quitó la vida posteriormente con el arma que había usado en la misma agresión. La mujer se encuentra ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el suceso efectivamente se investiga como violencia de género.
Y también les vamos a contar que la policía judicial está investigando la muerte de un bebé cuyo cadáver era hallado este martes en un domicilio de Santiponce, Sevilla. Antonio Catoni.
Pues sí, ¿y esto por qué lo sabemos? Pues porque la madre de 16 años llegó a un hospital sevillano, el Hospital Virgen Macarena, la noche del martes con una fuerte hemorragia. Y allí contó que acababa de dar a luz en una casa, en una vivienda de Santiponce, y que su bebé estaba muerto. Los sanitarios llegaron con la Policía Nacional a esa casa que esta chica indicó, encontraron al bebé, certificaron que había fallecido de muerte no natural, se está a la espera de los resultados de la autopsia. Los primeros indicios, es lo único que tenemos, apuntan a que ese bebé pudo haber sido víctima de un homicidio imprudente o de una muerte accidental.
Trabajadores de Acerinox y la empresa se vuelven a sentar hoy a negociar. Ana Torregrosa.
El presidente del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, reconoce que hay que encontrar ya una solución a un conflicto que está perjudicando a todos.
No paramos de perjudicarnos tanto una parte como la otra, eso es evidente, ¿no? Y la cuestión es acabar con esto ya y que se llegue a un acuerdo, que se llegue a una solución al conflicto. Yo creo que las dos partes vamos con esa postura de ser positivo en que vamos a llegar a un acuerdo.
La reunión es este mediodía en Sevilla. La huelga de los trabajadores de Acerinox ha superado ya los 3 meses.
Nueva reunión hoy entre Navantia y los sindicatos para tratar de avanzar en la negociación del convenio colectivo, mientras siguen las movilizaciones de las plantillas que rechazan las primeras propuestas planteadas por la empresa. Salud, votaron.
Hoy habrá una nueva oportunidad para avanzar en esa negociación, de momento atascada. El presidente del Comité del Astillero de San Fernando, José Cruz.
La propuesta que hizo la empresa no se acerca ni por asomo a lo que estamos intentando llegar, por lo tanto tenemos que seguir con las medidas. Bueno, los principales problemas son las promociones del personal, ¿vale?, de los diferentes grupos, así como la reclasificación del personal, que cada operario no está en su puesto en función a las atribuciones que tiene cada uno.
Pues hoy, de momento, se van a volver a concentrar a ver qué pasa en esa reunión prevista.
El alcalde de la localidad granadina de Láchar, el socialista Pedro Sánchez, denuncia escuchas ilegales en su despacho. Las grabaciones se han difundido a través de las redes sociales y han provocado una importante polvareda, no solo local, sino también provincial. Llegamos así a las 7:45, 8 menos cuarto de la mañana. Es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. La policía judicial investiga la muerte de un bebé cuyo cadáver era hallado este martes en un domicilio de Santiponce. Su madre, de 16 años, llegó al Hospital Virgen Macarena con una fuerte hemorragia, dijo haber dado a luz y dijo que su hijo estaba muerto en este domicilio, en esta vivienda de Santiponce. Tal día como hoy, hace 95 años, se inauguraba la Exposición Iberoamericana de 1929, que cambió para siempre la ciudad de Sevilla. Por tal motivo, hoy se constituye en pleno extraordinario la Comisión del Centenario. Y atentos a esto también, un investigador afirma que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nació en Córdoba y no en Alcalá de Henares. Así consta en un documento de 1593, propiedad de la Universidad de Sevilla, que ha salido a la luz, cuyo estudio se ha presentado en el Ateneo de la capital. El tráfico. A esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, 2 en la S30 en el nudo Gota de Leche en sentido Ronda Urbana Norte y otros 2 en el puente del Centenario en sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en sentido entrada en los puentes del Alamillo y del Patrocinio, también en la avenida de Juan Pablo II y su continuación por el puente de las Delicias y en la avenida de Andalucía. Tráfico intenso también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Las máximas van a estar en los 31 grados de Écija y Sevilla, 28 en Morón de la Frontera. Ahora tenemos 15 en la Isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde Coria del Río, que comienza su asistencia a las hermandades que cruzan el río Guadalquivir haciendo el camino de la romería de la Virgen del Rocío. Desde 1970 no ha parado de crecer, acogiendo ya hermandades de 5 provincias de Andalucía. Canal Sur Mediodía Sevilla, este lunes a las 12 en directo desde Coria del Río. Ven a Coria del Río y disfruta del cruce de hermandades por el río Guadalquivir. Ayuntamiento de Coria del Río. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La policía judicial está investigando ya la muerte de un bebé recién nacido cuyo cadáver era hallado este martes en un domicilio de la localidad de Santiponce. Su madre de 16 años llegó al Hospital Virgen Macarena la noche del martes con una fuerte hemorragia y allí contó que acababa de dar a luz en una casa de Santiponce y que su bebé estaba muerto. Los sanitarios y la Policía Nacional se desplazaron a este domicilio, encontraron el cadáver, certificaron que había fallecido de muerte no natural. Se está a la espera de los resultados de la autopsia, pero los primeros indicios apuntan a que el bebé pudo haber sido víctima de un homicidio imprudente o una muerte accidental. Por otra parte, visto para sentencia el juicio al primer detenido por el crimen de Palomares del Río, en el que moría apuñalado Jesús Rosado, de 18 años. La acusación particular ha mantenido su petición de 10 años de internamiento por asesinato y robo. La Fiscalía pide 8 años de internamiento, 5 de libertad vigilada y la defensa insiste en que es un delito de agresiones con el agravante del uso de armas. El próximo lunes podría conocerse la sentencia. El padre de Jesús, de la víctima, José Manuel Rosado, ha dicho que confía en la justicia.
Esperando que se haga la máxima justicia posible, ¿no? No nos queda otra, esperanza y confiar en la justicia, no nos queda otra.
Al acusado se le juzga como menor porque lo era cuando ocurrieron los hechos. En el último día del juicio pedía perdón a la familia. Así lo ha dicho en Canal Sur Televisión su abogado Antonio Álvarez.
El menor ha hecho uso de su último turno de palabra. ¿Y qué ha dicho? Bueno, el sentido del arrepentimiento que tiene y que ha tenido siempre en relación a los hechos y obviamente ha pedido perdón a la familia porque así lo piensa honesta y sinceramente.
Un apunte más, en tribunales el juzgado de violencia de género ha enviado a prisión a un hombre por quitarse la tobillera telemática de control y estar en Sevilla, incumpliendo así una orden de alejamiento. Llevaba desde octubre sin la tobillera, se la arrancó para poder estar en Sevilla. Había incumplido varias órdenes de alejamiento, primero de 300 metros, luego de 500 y esta última que le prohibía estar en la capital. Fue interceptado en un control de tráfico. Y por otra parte, la policía ha detenido en San Juan de Alfarache a un hombre, su pareja sentimental y su abogado por extorsión y estafa de 16.000 euros. Son las 7:49.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera 2024. SACHE, Sindicato de Enfermería, felicita a todas las enfermeras y enfermeros por su gran evolución en los cuidados, que ha hecho que su trabajo marque la diferencia en la mejora de la salud de las personas. Enhorabuena, enfermeras. Es un mensaje de SACHE.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Un documento propiedad de la Universidad de Sevilla certifica que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nació en Córdoba y no en Alcalá de Henares. Así lo ha hecho público el investigador José de Contreras durante una conferencia en el Ateneo. En este legajo, fechado en 1593, un tal Miguel de Cervantes dice ser cordobés, hijo y nieto de cordobeses, residente en Madrid y autor de comedias. Es importante la fecha porque su presencia en Sevilla en ese tiempo, en el que escribió la novela picaresca Rinconete y Cortadillo. En él, Miguel de Cervantes testifica a favor del propietario de una casa de huéspedes al que la Hermandad Sacramental del Sagrario de Sevilla no le permitía ingresar en ella porque le parecía a la hermandad poco decoroso que en su local se representaran comedias. Más cosas, este 8 de mayo se han cumplido 80 años de la muerte de Manuel Chávez Nogales, figura de relevancia internacional, el periodista sevillano que perdía la vida en Londres a los 46 años. La investigadora Yolanda Morató aclara que la confusión con la fecha del 4 de mayo, cuando se celebraron todos los homenajes a Chávez Nogales, se debe a un error en la entrada de la Wikipedia.
La persona que creó la página introdujo mal la fecha, eso hace que Google, con su algoritmo, saque el 4 de mayo y nos tiene a muchos espantados porque el sábado eran tweets y más tweets celebrando pues eso, un aniversario que no fue tal, ¿no?
Parece que este aniversario sí está bien. Tal día como hoy, hace 95 años, se inauguraba la Exposición Iberoamericana de 1929. Este es el himno. Por eso hoy se celebra un pleno extraordinario donde se va a crear la Comisión Especial del Centenario y se va a elegir al presidente de esa comisión, al comisario. La presidencia va a ostentarla el alcalde de Sevilla. 7:51 minutos. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La vuelta de Pedrosa es la principal novedad de un entrenamiento en el conjunto sevillista sin Sergio Ramos. De esta manera parece evidente que el lateral catalán estará a disposición de su entrenador para lo que resta de temporada. Cuatro partidos donde el Sevilla, después de salvarse matemáticamente, va a empezar a planificar lo que va a ser la próxima temporada. Y en el Betis se juega todavía posición europea. Las aspiraciones del conjunto de Pellegrini van mirando a ser equipo de la Europa League la próxima temporada. Buena noticia para el técnico chileno del Betis, que recupera a Bellerín para reforzar la banda derecha y sobre todo ya cumple su partido de sanción Isco y va a estar a disposición de Pellegrini en este tramo final de campaña.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
En el Ayuntamiento de Araal, el PSOE y el PP han presentado una moción de censura para desalojar de la alcaldía a Ana Barrios de Izquierda Unida. Es una moción de censura no autorizada por la dirección provincial del PSOE. Proponen como alcalde al portavoz del PSOE, a Francisco Brenes. Y en Sevilla el alcalde ha defendido la implantación de la tasa turística. Muestra su apoyo total a pesar de la encuesta difundida esta semana por la Junta, que señala que solo el 16% de los andaluces apoya la aplicación de esta tasa. José Luis Sanz.
Soy totalmente partidario de que a ese visitante que viene a esta ciudad única en el mundo tiene que contribuir al mantenimiento de este casco histórico, que si no buscamos fórmulas alternativas es imposible.
Ha habido reacciones de la oposición. Antonio Muñoz, el portavoz socialista, ha pedido al alcalde que aclare su postura. Le ha reprochado que en el pleno de diciembre votara en contra de la tasa turística junto con Vox y con Podemos Izquierda Unida. La portavoz, Susana Hornillo, se alegra de que Sanz apoye finalmente una medida, pero con matices.
¿Tasa turística? Rotundamente sí. Pero quienes se tienen que beneficiar en mayor medida son las personas que residen en Sevilla, las personas que trabajan y que viven aquí y que sufren peores servicios públicos porque el alcalde ha decidido que tenemos que rendirlo todo al turismo.
El Real Alcázar en materia de patrimonio recupera su aspecto original de los alfarjes, el techo artesonado de madera del patio de las doncellas, su restaurador Juan Carlos Castro.
Retirada de reposiciones, reintegraciones de volúmenes que no se correspondían en calidad con la obra, fijación de la policromía, pruebas de limpieza, eliminación de barnices y protecciones de diferentes intervenciones y el tratamiento de aquellos restos de capa pictórica que habían perdido la policromía.
Y esta noche en el Teatro Maestranza, la zarzuela Los Gavilanes.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Ocho menos cinco de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tenemos un jueves de campeones. Nuestra onubense Carolina Marín, que recibirá el Príncipe de Asturias y el Real Madrid, que sigue en su
turno. Que siga en su línea. Qué bonito es, ¿eh? Y qué alegría nos entra por el cuerpo cuando vemos cumplidos nuestros sueños. Solo hace falta ver la cara de felicidad de Carolina Marín, de nuestra campeona de bádminton, poco después de saber ayer que era premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Es un sueño. Hace varios años lo hablaba con mi mamá, lo hablaba con miembros de mi equipo y soñaba con conseguir este premio.
Pues si feliz estaba la onubense, ni les cuento el madridismo anoche en el Santiago Bernabéu, donde se volvió a vivir una noche mágica. Y eso que la cosa no pintaba bien tras el gol del Bayern de Múnich en el minuto 68 y viendo además que Neuer lo paraba absolutamente todo. Pero hete aquí, con todo no puedo, error mayúsculo del guardameta alemán que aprovechó José Lu, que para variar salió de revulsivo, y el delantero cedido por el Español no solo marcó el gol del empate en el 88, sino que en el 91 selló el definitivo 2-1, como para no quererlo Ancelotti.
Es un reflejo fantástico porque es un jugador que ha aportado mucho esta temporada, también se nos ha tenido muchos minutos, pero sí, es un reflejo perfecto de lo que ha sido, de lo que es esta plantilla, jugadores que han aportado mucho sin perder la confianza, la idea que podían aportar al equipo.
El problema es que la temporada que viene va a seguir siendo revulsivo con la llegada de Mbappé. Como era de esperar, cuando hay tanto en juego, pues no faltó la polémica. Ya en tiempo de alargue, el árbitro pitó, antes del posible empate a dos, un fuera de juego que invalidaba el gol que marcaba el conjunto alemán. Claro error, ya que no se debió parar esa jugada, lo que ha provocado el enfado del Bayern de Múnich hacia el colegiado, que por cierto se ha disculpado por esa acción. Claro favorito anoche el Madrid y claro favorito para la final de la Champions del próximo 1 de junio en Wembley, donde le espera el Borussia Dortmund, sin duda la gran sorpresa de este año. Y de la Champions a la Liga Europa, hoy vamos a conocer a los finalistas que se darán cita el 22 de mayo en el Estadio Aviva de Dublín. A las 9, Atalanta Olympique de Marsella, eliminatoria empatada a 1, y Bayer Leverkusen Roma, renta para los alemanes que la ida ganaron por 0-2. En cuanto a la Conference League, la Fiorentina ya se ha metido en la final del 29 de mayo en Atenas. Le ha valido el empate a 1 de ayer ante el Brujas, ya que la ida había vencido por 3-2. El segundo finalista saldrá del Olympiacos Aston Villa. De momento, la ventaja para el equipo griego que entrena Mendilibar, que por cierto le ha agradecido al Sevilla el llegar hasta aquí.
El año pasado el Sevilla me dio la opción de estar 3 meses con ellos y tuvimos el acierto de poder ganar la Europa League. Tengo que agradecer al Sevilla también por estar aquí, porque no, me echaron al principio de temporada, por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí.
Hombre, razón no le falta. Otra cosa sería preguntarse si hubiese seguido en el Sevilla, hubiese llegado también hasta aquí. Y razón tienen las aficiones del Granada y del Cádiz para estar enfadadas. Es por ello que en el Granada-Real Madrid del sábado habrá pañolada en señal de protesta. Ya no hay entradas. Y en la previa del Cádiz-Getafe del domingo, concentración para protestar. Y los capitanes que han pedido el apoyo del cadismo, Conan Ledesma.
Nosotros sabemos que el enojo del hincha es normal. No es que nosotros no sentimos, no es que nosotros no nos importa, sino todo lo contrario, a nosotros también nos duele. Sabemos lo que es sufrir, sabemos lo que siente el gaditano, sabemos lo que siente la gente de Cádiz, sabemos lo que es para este club, que este club esté en primera. Nosotros no queremos ver un Cádiz en segunda, pero también queremos transmitirles y decirles que somos un grupo, un plantel, que estamos todos juntos y que peleamos siempre hasta el final.
Es lo menos que pueden hacer. El que va a reaparecer para el partido que el Betis juega el domingo ante el Almería es Isco. También Bellerín estará disponible. Y en el Sevilla, que el sábado viaja a Villarreal, Pedrosa alivia un poco la enfermería al estar ya recuperado. Y según publica hoy el diario ABC, Ansu Fati, a través de su padre, confirma que quiere ir al Sevilla. Cita hoy con el tenis en Roma. Debuta Rafa Nadal a la 1.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.